A Darwin lo presenta Itaú y te invita a visitar Casa Itaú en La Barra. El verano es muy Itaú.
Darwin, de viernes aquí en No Toquen Nada. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda?
¡Hola! ¿Cómo está, Joel?
Muy bien.
¿Cómo le va, Ricardo?
Hola, Darwin.
Bien, ¿cómo están? ¿Se enteraron?
Ajá.
¿Cosas?
Alberto Samí, que vino
regalarnos. Nos contó ayer.
Lo mejor momento de esta semana.
Lo contó en como 10, ¿no?
Sí. No. Fue hace dos días y fue de la frase infeliz.
Ah, frase infeliz que me agarré un virus uruguayo que no sabe lo que es.
Tiene razón.
No saben qué es, exacto. ¿Y saben lo que pasó?
¿Qué pasó?
Ah, espectacular. Ah, se le pasó.
Ah, eso está bien.
Sí, se curó, señor, pero hizo declaraciones. Nomás. Porque al final se lo llevaron.
Ah, ¿vino el avión?
Sí, exactamente. Se lo mandó, le pago por su seguro médico, la provincia de Buenos Aires, al final.
Uh-huh.
Y entonces hizo hay dos registros audiovisuales, uno mejor que el otro. Pero lo primero que les quiero reportar es que, bueno, se curó. Cruzó el charco y, bueno, y se le fue.
Confirmó que es un virus uruguayo.
Correcto, es un virus uruguayo que no saben qué es, y esa fue su frase, una de las mejores del año. Yo para mí que va a estar, yo para mí que debería estar, ya le digo, en el mausoleo. Contraje un virus uruguayo que no saben qué es, ¿verdad? José Gervasio Artigas, deberíamos.
Y que hizo el mismo tratamiento que Samid, de hecho.
Correcto.
Se retiró del país.
Se retiró para que se le fuera ese virus y finalmente, fue lo que lo terminó matando, ¿no? Lentamente, pero lo terminó matando en la Asunción y nos trajimos unas cenizas ahí de... Que lo vieron los paraguayos, sí, adentro de un cenicero que, como todo contenido adentro del recipiente que viene de Paraguay, es de dudoso origen. El origen es paraguayo, sí, pero... Sí. Lo que es dudoso es que el contenido sea lo que dice ser.
Claro, no. Que corresponda con la etiqueta.
Exactamente. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Que yo ya que ayer fue.
¿Sí fue?
Dale, porque es así el virus uruguayo. O sea,
es muy uruguayo.
Lo mejor, claro, el mejor antídoto es López Mena. Parece virus uruguayo.
Irse, está bien.
Correcto. Por eso López Mena no se lo agarra, digamos.
No, ya está inmunizado. ¿No?
Correcto, se inmunizó porque fue, vino, se lo agarró un par de veces, se lo curó, ¿entiendes? Se le fue, pero se te va instantáneamente, señor. Inmediatamente se le fue. Y como le pasa, como le pasaba a Alvarito Navia.
Ajá.
¿Se acuerdan?
¿Qué le pasaba?
Cruzaba el charco y se le iba.
Era otra persona, sí.
Que no saben qué. Sí, 100%. Otra vez se ponía lente, todo, no sé qué. Y como Clark Kent, pero se le iba el virus uruguayo, señor. ¿Se acuerdan o no?
Tengo una sensación.
Pronunciaba las heces.
Es cierto.
Con énfasis. Un canario de San José que decía todas las heces.
Claro.
Sospechoso.
No le pasaba de este lado. Era cuando cruzaba. Porque, ¿por qué? Porque se le iba el virus uruguayo. Y acá estamos ante otra situación muy 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 similar, en este caso de un argentino que, bueno, lo padeció, ¿verdad? O sea, Alvarito Navia no tenía problemas, o sea, su organismo no colapsaba ante la presencia del virus uruguayo. En este caso sí, en el caso de Samí sí, casi se muere. Y bueno, hizo estas declaraciones, ya le digo, hay dos registros audiovisuales. Uno, el primero es una nota que le hacen, y el segundo también es una nota, pero que se hace él. ¿Verdad? En el modo actual, digamos, que lo graban ahí, le graban un videito en la casa. Vamos a escuchar la primera.
Ha seguido el caso paso a paso.
¿Eh?
Que lo ha seguido el caso, no creo que como nadie.
Es lo mejor que nos pasó esta semana.
Sí, sí, claro. Es difícil de discutir. Vamos.
No hay nada mejor sí. que haya sucedido esta semana, ni nada más importante, señor. Este es un señor ahí, para la gente que lo conoce,
sí, no,
el rey de la carne, que ha tenido episodios.
Nada, famoso sobre todo por su altercado con Mauro Viale.
Con Mauro Viale, usted tiene que arrepentirse de lo que dijo.
Claro.
Usted tiene que arrepentirse de lo que dijo, señor. Ese es el episodio.
Eso bueno, que es él que se lo está diciendo a Mauro Viale.
Exactamente.
De ser golpeado.
Un episodio de Medio Oriente metido en la tele argentina.
Sí.
Bueno, claro, sí. Ahí,
la tensión de fondo, sí.
Así empezó la guerra de los siete días, señor.
Eso fue antes.
No está claro. No está claro. Es una de las causas, si lo pone en un escrito como una de las causas de la guerra de los siete días. Sí,
no, fue.
Vale.
30 años anteriores.
Bueno, así que. Bueno, pero lo que el tiempo es caprichoso sí. y enrevesado.
Pero ahora, Samín sigue siendo personaje en Argentina.
Sí, es el rey de la carne, señor.
Sí.
Era.
No es. No se murió.
No, sobrevivió, lo declararon quiebra.
No, creo que
no es más rey. Pero no quiere decir que no sea el rey de la carne.
Capaz que el título nobiliario.
Le declararon
en
quiebra, no le sacaron el título nobiliario, señor. El título carnibiliario.
No, eso es a Andrew. A Andrew le sacaron el título nobiliario.
Exacto, es príncipe. A mí no.
No, el rey de la carne.
El rey de la carne.
Y andaba en Punta del Este, o sea que tan mal andaba la cosita. Porque vino a ser el día de su enamorado en Punta del Este.
Ahí está. Ahí hay un problema. Que yo no sé si la gente está más o menos al tanto, que tiene este tema de lo de que él es peronista, digamos, muy peronista,
sí,
nacional
sí,
y popular
de la matanza,
y como todos saben el peronismo es el peronista el de pura cepa, ¿verdad? Nacional y popular, Punta del Este no es preferible ir a Londres de vacaciones, ¿verdad? Ir a la Falkland, acá en la Falkland sacarse una selfie con ese diciendo eso es preferible a venir a Punta del Este, ¿verdad? O sea, a Punta del Este vienen los gorilas.
Sí.
Estamos de acuerdo.
Sí, es una cueva de gorilas.
Exactamente, de gorilas y evasores que van a disfrutar de ese paraíso fiscal, ¿verdad? La gente nacional y popular, digamos, tiene que ir a la Bristol, a ese campo de refugiados con arena y agüita que no tiene demasiado movimiento y oleaje, ¿verdad? Salvo este verano que tuvieron un tsunami, pero sacando ahí en Mar del Plata. Un tsunami, ¿no? Mar del Plata.
¿Tsunami? ¿Tsunami así técnicamente? ¿Tsunami?
Tsunami.
Flor de tsunami.
Tsunami se llevó todo.
Bueno, sí, vuelvas a mí.
Bueno, entonces, ahí viene su declaración.
Gracias por recibir Desayuno Americano y por aceptar esta nota en medio de la internación.
Desayuno Americano, una novia.
Disparó.
Uruguay,
Bolivia, es americano.
Paraguay, americano. God bless Desayuno Americano, Puerto Rico.
Le canto a mis hijos todo el tiempo.
Se va a Dani.
Una novia, dos novias.
Debo reconocer lo que me contagió ayer y estuve toda la tarde con eso. Muy molesto fui, muy molesto.
Y me preguntó.
Sí, yo estaba con la novia.
Mucha novia.
Mi novia del Tinder tuve. Me contagié
ayer. Latinoamérica somos todos lo mismo.
Bueno,
acá estoy confirmando Peguillo. Paraguay, lo mismo. Bariloche, lo mismo. Colombia, lo mismo.
Siento ya ahí lo redondeamos. Ahí lo redondeamos.
Venezuela, lo mismo. Curazao, lo mismo. América.
Bueno, disculpen.
Sí, sí. No, Samid, sí.
Estoy un poco impillado.
Desayuno americano, estamos escuchando el audio.
Bad Bunny. Sí. Creo que soy el peor imitador de Bad Bunny también. Ya le digo que tengo ese don. Tengo ese don.
Nos suma a su lista de peores imitaciones.
Exactamente. Peor imitador de casi todos los personajes para imitar, ¿verdad? Y eso me hace único. Y un despegado, lo que se llama un despegado. Para el otro lado, ¿verdad? No se usa más esa expresión, ¿no?
Sí, despegado. Está despegado. Sí, un poco sí.
Bueno, está despegado, pero para el lado incorrecto, no, digamos, exactamente. Pero no deja de ser un despegado. Sí. Así es como imito yo y por eso tengo un diferencial. Entonces les decía que tiene... Ahí cuenta.
¿Qué te pasó en Uruguay? ¿Cómo estás de salud?
Mira, yo mira, veraneaba toda la vida, veraneamos en Mar del Plata y en Pinamar.
Alberto, Márquez, oposición geopolítica y de identidad nacional y popular.
La quiere maradonear, yo me equivoqué y pagué.
Exactamente, es espectacular, ahí sigue.
Yo veraneaba toda la vida, veraneamos en Mar del Plata y en Pinamar.
Buenísimo.
Al cumplir ahora 45 años con mi esposa de casado, me solicitó ir a Punta del Este.
Me solicitó en la Punta del Este.
Era hasta cheta.
Y como estamos con esto de la mujer, dije, bueno, ¿le hago caso a la patrona o la surto? ¿Cuál de las dos cosas? Bueno,
decidí hacerle caso.
Y decidí hacerle caso porque 45 años de casado. Bueno, vamos a Punta del Este. Es lo que se conoce en la Argentina como la gran mi querida Fabiola. ¿Se acuerdan que fue lo que dijo Alberto cuando habló por primera vez de la fiesta del cumpleaños de En Olivos? Mi querida Fabiola me solicitó que en algún lugar de los mandamientos peronistas dice eso. Llegado el momento de echarle la culpa a Evita. Digamos, ¿no? llegado el caso, si estás ahí.
Evita me dio manija.
Evita, vos sabés cómo es Evita. Viene y me dice: vamos para Punta del Este, vamos para Punta del Este. Y yo le digo: ay, Punta del Este, si yo soy argentino, soy peronista. Vamos a veranear a la cancha de Racing.
Pleno Avellaneda.
Exacto. Pero me dice: no, quiero ir a Punta del Este. Nunca me llevaste a Punta del Este. Sos el rey de la carne y no me llevas a Punta del Este. Y bueno, entonces la traje. Y mira, casi me muero. Bueno, ahí viene. Ahí.
Por desgracia fui a Punta del Este.
Ahí está.
Pero es impresionante. Escala. Nunca fui. Fue mi mujer y para desgracia
me dice caso a mi mujer. Que ya sabemos que no hay que hacerle caso a la mujer. Sabemos que no hay que hacerle caso a la mujer. La única mujer que hay que hacerle caso era Evita. ¿Y qué decía Evita? Háganle caso a Perón. Eso era básicamente lo que decía Evita. Sí.
Por desgracia fui a Punta del Este y realmente fue para mí una desilusión porque me enfermé primero ahí. Segundo, no tienen medicina, están a diferencia de nosotros, un kilómetro.
¿Entendieron lo que dijo?
No del todo.
No tienen medicina, están a diferencia de nosotros, un kilómetro. No
poco,
tienen.
Poco claro.
Sí, claro, porque todavía tiene restos del virus uruguayo.
Claro.
Todavía le quedan ahí. Esa es la primera declaración, con restos del virus uruguayo que todavía marca su presencia en diferentes momentos, ¿verdad? Enlenteciéndolo, evidentemente haciéndole patinar, ¿verdad? Las palabras y eso, sacándole la fluidez que los argentinos, los porteños suelen tener al hablar.
Pero no tienen medicina, nos pone...
No tienen medicina, no tienen nada. Y dice que... que están, a diferencia de nosotros, a un kilómetro. No se le dan las metáforas espaciales, no, a Samir. Porque un kilómetro le parece mucho.
Claro.
¿Vio? Ahí también podríamos detectar la presencia del virus uruguayo, claro. Aún, porque, claro, cualquier distancia le parece larga.
Claro, si lo tiene que hacer caminando, para él es un montón.
Uno al ver su estado físico y sus dificultades respiratorias podría estar de acuerdo, ¿verdad? Pero como metáfora universal de la distancia inabarcable, me parece que se quedó corto.
Sí.
Se quedó corto, Samir. Recordemos que Samir igual o sea, es, al ser el rey de la carne, uh-huh, o sea, es el, no, no es el presidente del gremio del camionero. Ahí sí, un kilómetro no hubiera estado bien. Claro. Si lo dice Moyano, me parece un error garrafal. Me representa una distancia considerable, pero sensible en ese
caso. Claro,
¿verdad?
Pero un kilómetro de bife de chorizo.
Exacto, un kilómetro de tira.
Es un montón.
Bueno, ahí es mucho. ¿Vieron cómo hay que, hay que contextualizar las cosas? Porque si no, así, suelto dice, este hombre no sabe expresar la distancia sideral entre una cosa y otra, ilustrada en una metáfora.
Opa. Pasó una moto con el caño de escape suelto. Un intelectual.
Y bueno, y entonces, ahí sigue.
¿Qué pasó con el avión sanitario? ¿No te querían trasladar?
El avión sanitario me lo pagó mi obra social.
Pero vos le solicitaste a Daniel Scioli y también a la provincia de Buenos Aires que te pusiesen a
disposición. Le pidió una mano a Daniel Scioli, ¿no? Cumpliendo con un chiste, con el viejo chiste.
Completito,
espectacular. Le pidió a Daniel Scioli que le diera una mano y no.
No, tengo una sola.
La respuesta fue negativo. No sin tengo, tontos. No. Capaz que si me pedías una gamba, podíamos hablar, pero no. Al no tener respuesta, no te estaría dándolo. Sigue.
¿Qué respuestas obtuviste? ¿Con quiénes hablaste?
La respuesta de la Nación por Daniel Scioli fue negativo.
¿Hablaste directo con él?
No, pero se comunicó gente.
Con su mano de derecha.
Okay. Darwin.
Sí.
Se comunicó gente de mía.
Ok. Te dijeron que no.
Se comunicó gente mía con gente de él. Es espectacular. Al Carnone. Es maravilloso.
Y habla, tiene el tono, ¿eh? La carraspera del Capone.
Sí, el tono italiano, sí. Metido en el porteñismo, sí.
Se comunicó gente de mía.
Ok. Te dijeron que no.
Bueno, en negativa. Y el que me dio una mano con ojos de...
Yo, la diferencia, ¿no? Ahí la mete, ¿eh? Encaja, sí. La de la mano. Hay una parte inconsciente que igual todavía sabe dónde golpear, ¿eh? Es impresionante. Sí.
Y el que me dio una mano con ojos de que también, ¿viste? Es como son las obras sociales. Fue el ministro de la provincia de Buenos Aires.
Kreplan.
Sí, el director de la provincia, la verdad, se portó maravillosamente bien.
Es como lo saca del problema, porque Kreplak es un apellido muy difícil, sí, y el hombre no estaba vocalizando bien y pudiendo encontrar las palabras correspondientes, ¿verdad? Y pronunciarlas de manera adecuada, así que el periodista lo saca del problema. El periodista, muy bien el periodista.
Kreplak.
Sí, Kreplak. El director de la provincia, la verdad, se portó maravillosamente bien. Desde acá le quiero mandar un agradecimiento
a los pilotos, a los muchachos
de la ambulancia. Si me quedo hoy en Uruguay, ayer hasta hoy, no sé si hoy estaba vivo.
Qué lindo.
No, reafirma todo lo que usted dice. El virus era específicamente un área territorial.
¿Qué
en el área territorial.
¿Qué estoy diciendo? No les digo que si me quedo en Uruguay, no sé si estaba vivo. Y no,
si me
claro,
quedo
no.
hoy en Uruguay, ayer hasta hoy, no sé si hoy estaba vivo.
Bueno, entonces ahí, yo para mí, tenemos otra de las frases infelices que nos hicieron feliz de este verano y difícilmente superada, puede ser superada durante el año. Si me quedaba en Uruguay...
Hoy en Uruguay, ayer hasta hoy, no sé si hoy estaba vivo.
Me parece una preciosa, una delicia. Y la puede decir cualquiera.
Sí, claro, es de alguna forma absurda e incuestionable.
Correcto, y a su vez... tiene mucho sentido.
Sí.
O sea, a su vez, quienes vivimos acá, porque nosotros estamos acostumbrados. Claro. Pero también.
Yo no
que
sé
tener.
Si mañana te vivo.
Yo no sé. Y bueno, si me quedaba en Uruguay, no sé si hoy estaba vivo. Me encanta. Me parece una maravilla. Sí, y también puedo ir al mausoleo, ¿se da cuenta?
Ay, claro. Encaja perfectamente en la biografía del
profesor. Se la podemos aplicar a Artigas. Este hombre, probablemente Artigas está hablando por boca de este hombre. Yo no
tomó
sé si
posesión
no.
el espíritu de
y
Artigas.
Yo no sé si el virus uruguayo que nos ha dado que
Artigas.
Es, no es el propio Artigas. Y nos está diciendo, si me quedaba en Uruguay, no sé si hoy estaba vivo. Y me parece...
Está muy artiguista esa
frase. Muy artiguista. Es una frase artiguista, señor. Es más artiguista que Manini, Samir. Y bueno, y entonces su organismo, o sea, tiene sentido lo que dice, porque ya le digo, su organismo tuvo un choque séptico, no escéptico.
Que, bueno, no sabemos.
También, sí, y reaccionó mal al virus uruguayo, o sea, su sistema peroinmune se descontroló, ¿verdad?
Sí. La peroinmunidad.
La peroinmunidad, exactamente, y empezó a atacarlo por todos lados, se le dio vuelta a su sistema peroinmune, claro. Y bueno, ante el virus uruguayo que no saben qué es. Y demasiado nacional y popular, Samir, para el virus, claro, uruguayo, y no aguantó por eso. Hubo un bombardeo a la plaza de todo lo que serían sus células, ¿verdad? Fue una cosa impresionante lo que le sucedió a ese organismo, y entonces, la verdad es que probablemente si llegara a Uruguay, marchaba, la quedaba, lo sacaron justito.
Tres plaques.
Cuenta, sigue.
¿Creíste que podías morir en algún momento?
Sí, te acabo de decir.
Qué bueno que es el periodista, la puta madre. Es excelente. ¿Creíste que
es un amigo
morir?
De él.
No, pero decime. ¿Creíste que podía morir? No, este es de América.
Desayuno,
¿no?
Americano.
Exactamente, Desayuno Americano es de América TV, que es de uno de los socios de Massa, que en realidad, o sea, Vila, que es fue socio de Manzano también en algún momento, que era uno de los que en algún momento se acusó de ser testaferro de Menem, etcétera,
así,
digamos.
Así vienen,
digamos, sí, exacto. Y bueno, le mandaron el periodista enseguida, ¿verdad? Debe haber venido en el mismo avión que mandó, claro, la provincia de Buenos Aires.
Le mandó tres placas también. Correcto, claro. Por eso dijo tan rápido, tres placas.
Claro, es del mismo, ¿sí? Salieron juntos y vinieron del mismo avión. Es espectacular. Ah, es lindísimo esto, siga.
No me curaron a mí. Yo estaba hinchado, estaba inflamado, tenía un problema. Me pusieron una sonda y me sacaron el líquido que tenía al 40%.
Es lo máximo que podemos dar acá. Es nuestro 100%, Samir. El 100% uruguayo es el 40%. Le sacaron el líquido, le pusieron una sonda.
Al 40%, el 40% del líquido que tenía.
El 40%.
Pero el 40% que es diluido como el alcohol cuando uno compra al 70%. No, es así.
No. Lo dejaron al 40% del líquido que tenía. Tenía un 100% del líquido y le dejaron el 40%, señor. Es el 100% uruguayo, no conoce.
Debe de haber sido el mismo virus de Bengochea, de retención.
Exactamente, correcto. Me extraña igual, ahí es donde le falla un poco, de todas maneras, en términos de las cifras, porque tendría que haber sido, le tenía que haber dejado el 30%, ¿verdad?
Ajá, 7 y 3.
Pasaban
para ver argentino, le dieron un poco más.
Capaz que sí. Capaz que por ahí le dieron, bueno, te vamos a dar un 10 extra, porque nos caíste bien, ahí llegué.
No aguantaba más si no venía. Vine acá, y el equipo del doctor Claudio Apóstolo, con las máquinas que tienen acá en esta institución, que es extraordinaria. Para mí es una de las mejores instituciones del país, la que está acá. ¿Cuál? La Trinidad de Once.
La Trinidad de Once, no le salía, es difícil también, ¿eh? Porque ni siquiera son múltiplos, Trinidad y Once. No, bueno, son primos. El 3 y el 11, sigue.
Con las máquinas, dijo, me hizo pasar por todas las máquinas nuevas que tiene. Dice, dijo, Claudio, dijo, el doctor Claudio Poste dijo, tiene este problema, háganle esto.
O sea, ya saben que es ese virus.
Sí.
O sea que
hicieron,
tu vida no corre peligro.
Hicieron el tratamiento que recomendó el doctor Apóstolo, y yo hice un alivio así, ¿viste? Porque yo estaba muy mal, ¿viste? Cuando vos tenés la orina y no te sale, te sentís muy mal. Cuando me sacaron con la máquina de eso, fue un alivio así, ¿viste?
No quería interrumpirlo, porque era una genialidad. Me sacaron
con la máquina de eso. Fue un alivio así.
Sacaron toda la orina uruguaya.
Me lo imagino con el balbuceo de Heber.
Lo entrevistan como si fuera una eminencia social, política, intelectual. Este hombre estuvo prófugo, lo agarraron en Belice o donde sea. Tiene una causa judicial de 2019.
Pero ¿sabes lo que no le pasó en Belice? No se agarró un virus de Belice. Eso es lo que siente.
¿Cuál es la razón?
Eso es lo que siente un peronista cuando logra escapar de Uruguay. Se da cuenta, ¿no? Cuando finalmente, consigue escapar de las garras uruguayas, de ese paraíso fiscal.
Ese infierno
fiscal. Santuario de gorilas que tienen en Uruguay. Es espectacular.
Oh. Qué maravilloso.
Y todo esto fue gracias al doctor Apróstolo, el doctor de la próstata y del pópolo, ¿verdad? Apróstolo, exactamente, que es el doctor de la próstata y del pópolo, próstata y el pópolo, perdón, discúlpeme. Y bueno, cuando me sacaron con la máquina ella, qué máquina, sigue.
Me sacaron con la máquina de eso. Fue un alivio así. Un alivio extraordinario.
Extraordinario, pues. Bueno, esa es la primera, ¿verdad? De los registros audiovisuales, que es la entrevista. Él recién estaba, digamos, disfrutando de su vida sin el virus uruguayo que se había... que había contraído y que no sabía
qué.
¿Que
le trancó el pichí?
Amerita conferencia de prensa de Lustenberg. No, pero una autoridad de la salud le contestó sin nombrarlo en redes sociales. Le habló por esto que denunció de la carencia de atención en salud.
De medicina.
De medicina, la directora.
Sí, dijo, ¿qué fue lo que dijo? Respondió una directora del Ministerio de Salud Pública, que no dicen quién es.
Sí, Fernando,
no quisieron que... ¡No, diga! ¡Déjela!
No, pues si lo puso en redes con su nombre.
No, debería haber sido anónimo, señor.
Pero lo puso en redes. No puso,
le vamos a poner un nombre de Samir. Fantasía.
No puso Samir.
Le vamos
Samir.
A poner Doctora Queen. Le vamos a poner.
No, la doctora no nombró a Samid.
¿Cómo? La reina de la medicina. Sí,
está
señor.
Muy bien que Nozar le responda a Samid, igual que queda, digamos, por el origen de los apellidos dentro de la
misma. Totalmente.
Pero, no nombró a él igual.
Pero además los dos tienen. Bueno, Nozar tiene nombre de virus. Claramente, sí, es un apellido de virus. Te agarraste el Nozar. No, el Nozar es durísimo. Es un virus uruguayo que no saben qué es. Y Samid tiene nombre de sociedad médica.
Sí.
Tremendo nombre de sociedad médica, Samid. ¿Qué deberían? Yo pediría que alguien, algún emprendedor de la medicina, instale una sociedad médica en Punta del Este que se llame Samid.
Está perfecto.
¿Verdad?
No.
En este caso, con muchas máquinas. ¿Verdad?
Muchas máquinas.
Muchas máquinas. Con las máquinas del doctor Apróstolo.
Parte del medio.
No.
¿Qué más?
Lo que grabó caseramente. Cuando ya estaba recuperado. Porque acá recién estaba saliendo de este flagelo, de este infierno del virus uruguayo, que no saben qué es. Que bueno, si se quedaba acá no sabía si estaba vivo, y entonces lo que le pasó fue que da un alivio extraordinario, fue, ¿no? Y llega, pero
un alivio así,
es espectacular que no, ¿cómo? Qué increíble, siendo el rey de la carne, ¿no? Que en ese medio no se le haga pagar.
Está en una fase de impunidad.
Claro, exactamente. Es evidente que ya no lo toma.
No pisa el frigorífico.
Correcto. ¿Hace cuánto que no va a un frigorífico, no a una carnicería? Porque si vos salís, no podés ir a hacer el reparto después de la vaquillona ahí, siendo... habiendo dicho, y fue un alivio.
Fue un alivio, sí.
Bueno, vamos a la parte del medio, entonces. Y sí, a la vuelta escuchamos el otro, donde ya está más recuperado y reflexivo. Ajá. Y con otra calma, bueno.
Deja de atacar a Uruguay.
Tiene otra visión, tiene otra visión de las cosas.
Sí. Bueno, entonces, ahí venimos.
No toquen nada.
A Darwin lo presentó Itaú y te invita a visitar Casa Itaú en La Barra. El verano es muy Itaú.
Darwin es presentado por Mercado Libre, el lugar donde siempre encuentra todo lo que necesita para disfrutar las últimas tendencias. Todo lo que imaginás está en Mercado Libre. Comprá en la app.
Ahí volvemos, Darwin, con la perla uruguaya en el collar de larga data de historias de Samid, ¿no? Pelea en la televisión, me pregunta alguien acá, sí, con Viale, prófugo capturado en Belice. Bueno, una causa judicial abierta en el 2019. Aún tiene que pedir a la justicia para viajar, por ejemplo, para festejar con su esposa que le obligó a venir a Punta del Este.
Le solicitó.
El día de su enamorado.
Le solicitó, señor, le solicitó, pero él, bueno, lógicamente...
se vio obligado.
Se sintió
conminado.
Como cuando la justicia le solicitó que retornara a la Argentina, digamos.
Siempre dice, Belice. Se lo solicitó
otra
fuertemente.
Vez, exactamente. Y en este caso se lo solicitó su mujer y, bueno, ya ve, casi muere. Es muy, muy, muy similar. Y también podemos ahondar en ese origen árabe del final que tuvo aquel supuesto periodista. ¿Se acuerda que hacía editoriales en el Washington Post? Kamakichi, no sé cómo se llama.
Jamal Khashoggi.
Jamal Khashoggi.
Sí, ya ha nombrado anteriormente.
Exactamente. Siempre, porque es un ejemplo, señor. Es un ejemplo.
Tiene cosas en común con Jamal
Claro.
En este caso era su nueva mujer que le exigía que terminara de redondear el divorcio.
Correcto.
Y necesitaba unos papeles de Arabia Saudita y fue a la embajada en Turquía a conseguirlo.
Exacto, a buscar los papeles de divorcio a la embajada de Turquía y, bueno... se separó, sí. Logró la separación, pero de su propio organismo, ¿verdad? En 70 pedazos lo separaron. De acá salgo separado o no salgo, dijo. Bueno, tranquilo, la embajada...
Podemos hacer eso.
Exactamente, el consulado se va a encargar. Y bueno, pues se le habían solicitado que fuera a conseguir los papeles de divorcio y bueno, los consiguió. Enviudó. Digamos, también autoenviudó, no sé cómo se le llama.
Hizo enviudar,
ahí está, exactamente. Y bueno, en este caso, Sabi vino a Punta del Este, casi se muere, casi tiene el mismo final que aquel editorialista anti-monacal, ¿verdad? Anti-principal.
Sí, contrario a la familia real saudí.
Correcto, o sea, el editorialista irreal, ¿verdad? Ahora más que nunca. Y bueno, y entonces Yamid logró recuperarse, por suerte le lograron trasladarlo a tiempo para que se le fuera, para que se disipara ese virus uruguayo que contrajo, ¿verdad? Por sus propias palabras, que no sabía qué era. Y bueno, se lo sacaron mediante la extracción de orina, que sintió un alivio. ¡Ah!
Sí, también.
Y bueno, y después de esa entrevista fuerte que le hicieron, tuvo palabras ya mucho más calmas y mucho más reflexivas.
Estoy vivo.
Me encanta este también. Esto es una... bueno, no sé, habría que ver.
Es tu opinión, Alberto.
Vamos a hacer unas consultas. ¿Me dejas buscar una segunda opinión? Sí.
Estoy vivo. Esta nota es para agradecerle a todos aquellos que rezaron por mí.
Me gusta mucho que diga esta nota. No es una nota.
Es un video casero.
Es él sentado con alguien grabándole por celular, evidentemente, y él dice esta nota.
Esta nota.
Esta nota que me está haciendo el amigo de bueno, el periodista invisible, ¿verdad? Sí. Que hace las notas ahora en esta
Se quedó con el
forma.
Periodista invisible de Novik.
Exactamente, que ahora es básicamente
furor.
Furor en todas las campañas del mundo, señor, se usa eso. El periodista invisible de Novik es el de lo más requerido que hay dentro de las campañas políticas y bueno, incluso en este caso de Yamid, sigue.
Era raro el de Novik, igual se le veía, un brazo, sí. ¿No? Era como en momentos ahí.
Ah, sí.
Era
bueno.
Como misterioso, daba como la campaña de Novik, daba como algo que aparecía
no,
ahí.
No, pero es que era solo un brazo.
Ah, perfecto.
Era solo eso.
Claro,
¿no?
Además estaba hecho con una estética como de nota, de medio.
Sí,
y entraba en los informativos,
él,
¿eh?
Él miraba hacia un costado, sí. Claro. ¿Sabe que se hacen así, de verdad, las campañas?
Sí, claro.
Mira para un costado el tipo, el político, habla como para un micrófono, un periodista que no existe, y fue pionero, Novik, no lo entendieron. Evidentemente
claramente.
No lo entendieron. Pero ahora el periodista invisible de Novik tiene salida en todas las campañas políticas del mundo. Pregúntele a Tetrabrick. Julián Tetrabrick.
Sí.
Exactamente.
A preguntarme el periodista invisible.
El vino
a ver si él lo trabaja.
¿Cómo lo va a trabajar el periodista invisible? El vino encaja del éxito electoral, señor. ¿Verdad? Y entonces ahí sigue.
A todos aquellos que me ayudaron a que hoy pueda estar vivo. Le puedo asegurar que si hoy estaba en Uruguay, no llegaba a ser como llegué, hoy estoy en Uruguay pero estoy en un cajón.
Le quiero vieron que cambió, ¿no? Cambió mucho la óptica que tiene. Hoy estaba en un cajón.
Le gustó lo que dije.
Sí, porque cada vez más peronita. Vieron que a medida que se va yendo el virus, porque antes dudaba de si estaba vivo.
Claro, lo dijo como duda.
Ahí todavía tenía el virus uruguayo, que no sabe qué es. Acá, cuando ya está completamente despejado de, bueno, ese flagelo, lo dice... Sí. Con claridad, hoy estaba en un cajón.
Claro, está tocando el bombo sobre el ataúd contrafáctico.
Exactamente, eso mismo, parado ahí, es el cajón contrafáctico de Herminio Iglesias, señor, lo que está prendiendo fuego ahí, ¿verdad? Y ahí sigue.
Le quiero agradecer muy especialmente a la provincia de Buenos Aires, al ministro de Salud, Coplan.
¿Vieron?
Ay, no.
¿Vieron por qué? Coplan. El ministro Copperfield, el ministro de Salud. ¿Vieron por qué el periodista le dijo Kreplak inmediatamente? Porque si no, y todo lo que demora, o sea, está a punto de sufrir una ACV hasta que consigue decir Coplan.
El ministro de Salud. Kreplak
se llama.
O sea, coqueteó con la muerte de nuevo. Se debatió entre la vida y la muerte nuevamente.
Le iban a tener que poner una sonda en otro lado.
Exactamente, claro. Le iban a tener que
drenar el cráneo.
Correcto, porque estaba en una inflamación notoria, ¿verdad? Tremendo derrame. Y bueno, y entonces ahí dije.
Y si en algún momento me pasé con alguno, que me disculpen. Pero cuando ni bien me internaron, vino un conocido y me dijo, mira, de lo que tenés vos, la semana pasada se murieron dos.
Mirá, ¡ah, qué bien, el conocido! ¡La puta madre, el conocido! ¡No puedo creer!
¡El conocido que te tira la posta!
Pero si no sabían lo que es.
Ah, que sí. Pero vino un conocido. Sí, porque es argentino,
Dice que tenés
vino un conocido, vino de Ojotas, y con una camisa hawaiana, y me dijo...
De lo que tenés vos, la semana pasada se murieron dos. Mirá.
El dato es creíble, porque las comorbilidades son muy importantes en el caso de San Miguel.
¿Qué tenés vos? Y tenés 80 años, obesidad. 40 kilos de sobrepeso, todas las arterias tapadas.
Y claro. Sí, muchachos, se mueren toda la vida.
¿Qué tenés vos? La semana pasada subieron dos y la anterior 9.
Poquito.
La semana pasada fue una semana exitosa para la gente que tiene lo que tenés vos. Pero me encanta el conocido que pasa, y es tan argentino, tan porteño el conocido que pasa, pero dice lo que tenés vos. Va a ser daño, nomás. Es maravilloso, señor. Qué lindo, ¿eh? Qué lindo. No los disfruta los porteños el que los tiene que padecer en vivo. Sí, pero claro. Para verlos a través de una pantalla.
Ah, la distancia
ya. De TV, celular, son un deleite. Sí, no hay nada más divertido. Nada. Y además, bueno, claro, tienen el tema este como el del paraíso y el infierno. Para eso nosotros estamos al lado. Por eso nuestro aburrimiento es proverbial, es bíblico nuestro aburrimiento. Para resaltar el entretenimiento superlativo que hay del otro lado del charco, ¿verdad? A solo un López Mena de distancia. Qué maravilla. Ay, vino un conocido y se fue. Chao, gordo. Que pases bien. Suerte. Que te mejores, gordo. Hice para mierda el conocido. Ahí sigue.
Vino un conocido y me dijo, mira, de lo que tenés vos, la semana pasada se murieron dos. Me agarró un susto. Llamé a todos lados, hice cualquier cosa para poder venir acá.
Es
transparente, ¿no?
Porque yo soy de acá. Le pegué dos gritos a mi mujer y le dije, sácame de acá.
Puse a trabajar a gente mía.
Exactamente, sácame de acá. Gato con botas.
Por eso a mis compatriotas les digo, si alguna vez tienen un problema en Uruguay, rajen para Buenos Aires, no se queden ni un minuto. Porque ahí van a tener problemas. No tienen medicamentos.
Esta de Gardel. No, esta la hizo Gardel. Si alguna vez tienen un problema en Uruguay, rajen para Buenos Aires. Carlos Gardel. Yo Gardel, gordo. La verdad es que vos sos Gardel. Yeah.
Porque ahí van a tener problemas. No tienen medicamentos, no tienen máquinas modernas, los médicos son inexpertos. Así que este es el consejo que le doy. Esa es mi experiencia de vida. Muchísimas gracias por todo y vuelvo a repetirle un fuerte abrazo a todos los que se preocuparon por mí. Y si en algún momento me pasé con alguno, les pido disculpas.
Hermoso. Bueno, quería que escucharan hasta el final porque me pareció maravilloso.
Bueno, no tiene, un personaje completísimo. Sí, está la historia, me manda a los oyentes la historia de los ajedrecistas. Y es como
sí,
todo.
Claro, tiene un costado ajedrecista. Una vez fue Karpov a Argentina a jugar partidas múltiples. Y fue el único que no perdió con
pero
Karpov.
Pero le estaban susurrando atrás y le hizo un empate rápido promocional.
Era una tabla, sacó. Bueno.
Era una cosa a los amigos.
Le compró unas tablas.
Denle que le compró, lo hacen los ajedrecistas a veces, hacen con figuras. En este caso, el rey de la carne, en fin. Pero él se jacta de no haber perdido con.
Claro, es que en su perfil de Wikipedia es empresario de la industria cárnica, político y ajedrecista argentino.
No fue solo Karpov, creo que el último fue Topalov también.
Hablamos con Topalov en este programa.
No pierde con nadie.
Él hablamos.
Con el búlgaro Topalov, claro, tenemos una entrevista realizada a Topalov.
Mierda, Ricardo, no me acuerdo. Vamos a ver.
Fue grabada y después se presentó en fragmentos en un informe. Sí, señor. Bueno, hablamos con Topalov. Estaba muy caliente por su derrota con Kramnik.
Ricardo
todavía,
es nuestro hombre del ajedrez. Podríamos enfrentar a Ricardo y a Samid y grabarlo. Tiene que ser allá porque él no vuelve a Uruguay, me parece, porque no hay medicamentos. Pero Ricardo podría ir a Buenos Aires a jugar con Samid.
No, no hay nada. Pero escúcheme. Haití es el instituto médico de Minnesota. Al lado
es tremendo.
Al lado de lo que es Uruguay, señor. ¿De qué casó jodido Tilla de Lubituta? Iba a hablar de Castillo, que vieron lo que le pasó a Castillo.
Sí, otra vez lo mismo.
Increíble.
No de nuevo, decía.
En realidad sí de nuevo, porque es una gran plataforma de lanzamiento de la ley que quiere implantar, digamos, ¿no? La ley que quiere...
la obligatoriedad para las empresas que van a despedir personas que
le avisen a Castillo.
Sí, 6 meses antes. En realidad el texto definitivo no lo tenemos porque es un anteproyecto de ley que Castillo ha contado, pero no hemos visto.
Queremos que nos avise 6 meses antes de presentarlo.
No, el texto, digo.
¿El qué? No, pero es impresionante que todos los despidos le dan la razón. En su cabeza, digamos.
Ah, claro.
¿Vieron lo que se necesita? Sí. Porque claro, a ver, le va a los periodistas a preguntarle, van a echar a 100 en no sé dónde. Y, ¿qué le digo yo? Y me tiene que avisar, que si no, esto, ¿y si no qué?
Bueno, él dice que le tiene que avisar porque si le avisan tiene la posibilidad de usar algunas herramientas de diálogo o...
Sí, como la que ha utilizado con Conaprol en el puerto, está parado hace un año.
Está bien. Cuando le avisan, tiene relativo éxito, podríamos decir alguna vez.
No, cuando le avisan, no tiene que responder de imprevisto a la prensa, que eso es lo que le preocupa, evidentemente. Lo que le preocupa es que salga la noticia y él no esté...
Se está enterando por los medios. Otra vez, con Sabre se enteró otra vez por los medios. Creo, ¿no? Supongo que se enteró de vuelta.
Sí, dice que estuvo leyendo y todo. Estuve leyendo y ya habían despedido gente antes.
Sí, hace unos años.
Que es la de eso, la de Samid justificándose en Punta del Este, digamos, no, me trajo mi mujer. ¿No? Esto ya estaban echando, Ya estaban echando gente. Por eso le digo, bueno, el que sabre, sabre.
Vamos como con 10 entonces.
Pero hablamos en profundidad y repasando las palabras puntuales de Castillo el lunes, ¿verdad? Hoy no nos da el tiempo porque, bueno, no nos avisaron. Con la suficiente antelación de estas palabras que iba a tener Castillo. Así que vamos a hacer esto y nos vamos a despedir a nosotros mismos, ¿verdad? sin avisarle a nadie. Sí, me despido sin avisar. Con 10 noticias en un minuto, el repaso de la actualidad más vertiginoso, impreciso y el profundamente superficial de toda la radiocomunicación. Meteorólogos, no han corrido el toldo. ¿Qué pasará en Uruguay con la temperatura y el frente frío que llega el jueves?
Se va a romper el toldo si no lo corren.
Sí. ¿Qué pasará? Le volará las chapas al viejo de Toldo Luz. Evidentemente le generará un problema que termine probablemente con la necesidad de echar gente y bueno, tenga que llamar a Juan Castillo.
Mire que llega.
Calor para todos. lluvia para algunos. Esta semana sigue la grieta climática.
No, oh, ¿en serio?
Sí. El clima de polarización llegó al clima.
Se esfuerzan.
El clima de polarización llegó al clima.
La grieta climática,
señor. No solo afecta a las redes, a las democracias y a los derechos de televisación del fútbol, también al clima. Hay grieta climática. Los uruguayos ya no se pueden poner de acuerdo si llueve o no. Es increíble. Hay gente que está diciendo que graniza y otra que dice, no, acá no cayó una gota. Y bueno, los enfrentamientos son brutales, ¿verdad?
La grieta climática.
Bueno, seguiremos informando. Frente Amplio votará investigadora sobre Cardama antes que la oposición. El Partido Nacional habla de acción ilegal y antirreglamentaria. En ese orden. Descendente en cuanto a gravedad.
Claro, primero sería antirreglamentaria, incluso ilegal.
Habría un crimen de lesa humanidad y además una infracción de tránsito. Igual estoy de acuerdo en que sea ilegal o más duro, incluso antirreglamentario, que el oficialismo pueda votar una comisión investigadora antes que la oposición. Yo para mí que eso no se puede hacer. No se debería.
Pero pasa mucho.
Es de democracia de autor. Eso. Bueno, yo defiendo la democracia de autor, pero creo que acá nos jactamos de tener una democracia plena, ¿no? Uh-huh. Cachipín.
Sí, cachipín, no cachipín, de autor. Sí.
¿No? Me parece que entonces está bien eso. Sin la oposición, comisión recomendó por unanimidad, entre comillas, instalar una investigadora en el Senado por el caso Cardama. ¿En qué andan, che? ¿Qué están haciendo vos? ¿En serio, no? ¿A qué están jugando? Están en esta ahora que andan en la doble investigadora, a ver quién llega más rápido.
Bueno, llegó el Senado porque el Frente Amplio tiene mayoría ahí, garroneó a la oposición que quería instalarla en diputados, que ahora duda si hacerlo o no, y están con acusaciones cruzadas de deslealtad política, claro, y demás.
La sensación que dan, ¿cómo se ve afuera esto? Como las experiencias de realidad virtual. Ajá. Pero no el que tiene los cosos, el casco.
Sí.
No, el que lo ve, el que está
mirando,
el que
tiene afuera, el casco. El que no puede pensar.
Es excelente, Darwin. Sí.
Inevitablemente, pero ¿qué está haciendo este tarado?
Totalmente.
No, él está ahí en una película.
Está muy metido.
Lo que pasa es que, claro, está en una peli, pero está haciendo como que rema y, mirá, y ahí se tira al piso y rueda y todo, y de afuera queda muy estúpido todo eso, ¿verdad? Pero yo entiendo que están en la peli ahí con el volumen altísimo, pero cierren la puerta, no sé, bajen las cortinas, que no se vea esto. Es muy ridículo.
Adiós.
¿No?
Sí, no.
A uno le da por hacer este tipo de preguntas, ¿verdad? Como me dice mi hijo hipotético ahora, ¿qué onda con esto de los parlamentarios? Me dice, ¿qué onda? Usa ese giro. Sí, cada vez que lo usa me dan ganas de meterlo en un ómnibus.
No,
fallecida, sí, con destino a la floresta 1988. Y olvidarme del problema.
Bueno, muy bien, andan en eso.
¿Qué onda? Bueno, esta.
Al tiempo que se está investigando, se investigó en la Macrorepública, se investigó en el Ministerio de Economía y Finanzas, se está investigando en la justicia, hay un juicio internacional, o sea que lo que van a investigar un poco investigado está, pero están jugando a las investigadoras también.
Están con ella, sí. Con el casco de realidad virtual, moviéndose así y atravesando, haciendo equilibrio por una viga que no existe, ¿verdad? Que solo ven ellos. Un perro mordió a una Terian que se le acercó para jugar y el video se hizo viral.
Inteligencia artificial.
La noticia no es cuando el perro muerde al hombre, sino cuando el perro muerde al hijo Terian del hombre. Sí.
Y además es un video fake con inteligencia artificial.
No es verdad, a diferencia del al que asaltaron los Terian en Nuevo
París.
Sí,
es noticia, pero de policial común.
¿Quién es José María Balcázar? ¿Y por qué sus declaraciones sobre el matrimonio infantil sacuden a Perú? Es el próximo presidente convicto de Perú.
Y es el que agarró, ¿no?
Claro. Sí. Y se abrió una mayoría para el potencial juicio político.
Sí, se le contó ayer.
Y el siguiente procedimiento penal, que bueno, lo deje en el destino en el que van todos los presidentes de Perú, ¿verdad?
Tiene que aguantar 4 meses.
Le vamos a mandar la llama de alpaca de los líderes por caer, que enviamos.
Claro. Ahora las hace Castillo con sus propias manos en la cárcel.
Exactamente. Aquel presidente peruano que llegó montado en un burro. Ya va 7 presidentes atrás, ¿verdad? Ya han pasado 6 presidentes.
No tanto de Castillo, pero bueno. Pero estamos en el mismo periodo de Castillo todavía. Estamos Castillo, Boluarte,
Boluarte. Sí, Boluarte.
Voló Jerry y este hombre.
Ahí está.
¿Qué? Cuatro para pedido.
Eso, que se va a casar con una niña, no sé cuáles son sus intenciones.
No, ya tiene investigaciones como magistrado, tiene investigaciones por vínculos con la Fiscal General de la Nación, vínculos que no serían limpios sino corruptos, y además fue mano derecha de un hombre condenado por corrupción del partido País Libre o Perú Libre, uno de esos que hay en Perú.
¡Un lobo marino! Cruzando en plena rambla, la imagen que sorprendió en Punta del Este no era Samid, el rey de la carne, pero su intérprete dice que pidió ser trasladado a Buenos Aires cuanto antes, al grito de tengo un virus uruguayo, que no saben lo que es. Un camión cisterna de Conaprole volcó en rotonda de Gilda Polié y derramó miles de litros de leche.
Ah, lo veníamos diciendo.
A llorar a la lechería, ¿verdad?
Y se estaba por derramar la leche. No sabíamos qué iba a hacer en un siniestro de tránsito.
Increíble. Pero... no sé si este caso aplica también la escandalización del buen ciudadano ante el derrame de leche. No sé. En Gilda Polié, además que justamente lo importante es la rotonda. Ahí, ¿no? Es como una horquilla. ¿No? Si no sabe doblar la rotonda, no me interesa decir la polié. No. Bueno, hombre con 15 antecedentes se ofreció a estacionar un auto. Lo robó y terminó chocando la rambla.
Para sorpresa de nadie.
A su favor, hay que decir que es casi imposible encontrar lugar para estacionar. Capaz que lo que estaba haciendo era eso. Le puede pasar a cualquiera.
Puede haber sido bien intencionado.
Me parece que como tiene 15 antecedentes penales, claro,
se le cae.
Se impone el prejuicio, ¿verdad? Pero yo, para mí, que perfectamente se puede justificar en un juicio justo que el hombre estaba todavía buscando lugar para estacionar. No. Nadie robó nada.
Es imposible estacionar.
Señoría, claro, estaciona usted. Fíjese. Jerarca de Salud de Estados Unidos dijo no temer a gérmenes porque esnifó cocaína en inodoros.
Kennedy.
Kennedy, sí, claro. Es una terapia para combatir la fobia a los gérmenes muy conocida.
Mirá,
¿verdad?
Si me voy a infectar de algo, si yo tomaba.
Correcto, exacto. Anoten esta lindísima excusa, mandangueros. La próxima vez que alguien los encuentre en el baño, le pueden decir: no es lo que parece. Soy germenfóbico, y estoy en un tratamiento médico monitoreado. El señor es mi psiquiatra. Le toca a usted, doctor. Venga. Este toquecito para usted. Y siguen. Apagar la tele. El cambio diario que puede reducir 40% el riesgo de depresión. El pericón con correlaciones al revés. Otra vez. No es que la tele lleva a la depresión.
Es que la depresión lleva a la tele.
Exactamente. Es como decir, bajar el volumen de la tele. El cambio diario que puede evitar envejecer, transformarse en una vieja sorda. No, es la vieja sorda la que prende la tele y sube el volumen.
Pues no escucha.
No es la tele la que hace totalmente a la vieja sorda.
Sabemos perfectamente el huevo y la gallina dónde están acá.
Pero en este caso es igual. Es increíble que siendo gente inteligente y metódica no se den cuenta que están haciendo el camino para atrás. Es un pericón con correlaciones de Moonwalking. Es increíble. Ahora a los jóvenes ya no solo le falta calle y mostrador, le falta tele. No tenés tele, botija. Te falta tele.
Mirá un poquito la caja boba.
Te falta tele, Uri. Pero vos, ¿no te das cuenta que cuando estás para abajo, que mirá, que pones intruso? ¿Nunca tuviste tú una tarde mirando intruso y te diste cuenta, debo estar deprimido, Comí 3 horitas de real. Bueno, ¿y eso qué?
Hay que ser realista.
Apagá YouTube y prendé la tele, botija.
Intruso de real se fue 40 años para atrás.
Bueno, pero por eso lo estoy diciendo.
Sí, su experiencia.
De veterano, que sabe, exactamente, de la depresión y la relación sabrá, que hay entre la depresión y la televisión, señor. Cuando me di cuenta que estaba viendo la campaña de Ferrocarril Oeste en torneos sin competencia de 1993, dije, debo estar deprimido.
Claro, pero eso no fue lo que te deprimió.
¡Vos querías! Exacto, no fue ver al Beto Márcico con la 10 de Boca que te deprimió. Venías deprimido y por eso terminaste viendo al Beto Márcico con la 10 de Boca.
No confundes el síntoma con la causa.
Claro, Huasquería Criolla en Uruguay. ¿Por qué se propuso el 23 de mayo para conmemorar el Día Nacional de este oficio? Uh-huh.
¿Qué es con cuero?
Trabajo del cuero, sí.
Ah, bien.
Entré a ver qué era. Dice, tengo que admitirlo. Me voy a pegar con una fusta en la espalda. Sí. Y primero tuve el impulso erróneo porque leí whiskería, creo. Y me parecía una hermosa iniciativa.
Con G, además.
Sí, que es donde va la gente cuando está deprimida.
También. Exacto, también.
Como en la tele.
Correcto, es lo mismo. Sí, sí, cuando está deprimida y cuando está eufórica.
También. Se cruzan los deprimidos con los eufóricos.
Correcto, correcto.
Hay gente que cree que es una cosa y es la otra.
Exactamente, por eso es eufórico-depresivo. Es un lugar bipolar.
Acá es un oficio tradicional.
Lindo nombre para
un oficio tradicional.
Bipolar. Bipolar. Claro, pero me pareció un lindo, un hermoso día, el día de la whiskería criolla. Y hay que llevarle regalo ahí a las trabajadoras. Feliz día de la whiskería criolla, no sé cuánto. Pero no, era la huasquería.
La huasquería.
Entre otras cosas, entré para recordar así bien qué quería decir huasquería, ¿verdad? Uh-huh. Uno es una persona de Little Tel Aviv, que vive en Little Tel Aviv.
Sí, está muy alejado de lo que...
Muy alejado. Es una persona... a mí me decís pique cordón y yo te entiendo. Ahora me decís huasquería.
Me parece que la tiene de huascazo. Te voy a dar un huascazo.
Exacto. Estoy hecho huasca.
Te he dicho huasca, no entiendo tanto, pero.
No, ahora no, claro. No,
pero
de dónde
te voy a dar un huascazo, sí, pues con algo de cuero. Firme.
Se remite al rebenque, sí.
Claro, rebenque, riendas.
Claro, con
un cinturones, sí, materas.
Exacto, ahí va. Te voy a dar un huascazo.
Ahí te pego una materia.
Pero bueno, miren lo que. Miren lo que.
El producto de la huasquería,
sí, de la huasquería. Te pegan. ¿Cómo no te va a pegar?
Te puedes pegar con la materia, puede ser terrible.
No, terrible. La materia es espectacular, la verdad, la materia. Tenemos testimonios de hijos de comunistas, ¿verdad?
Golpeados como... Sido,
le dio el sticker.
La maestrada.
Te raspa el sticker que claro, tiene de la FEU.
Sí. Sí, yo te voy a sacar los capitalismos, le gritaba. vení para acá, neoliberal, ahora vas a ver.
Yo te voy a sacar los capitalismos.
Correcto. Y bueno, y entonces... por suerte entré porque me encontré con una información de la alta moda. Parece que el 23 de mayo es el día en el que nació un hombre llamado Roberto Vuitton, el diseñador huasquero de alta cama criolla. ¿Sabían? Roberto Vuitton. Sí, su hermano Luis se fue a hacer carreras a Europa. A Luis le fue mucho mejor, pero mucho mejor. Mucho mejor que a Roberto. Por eso me encanta Roberto, porque mire, es el hermano uruguayo.
Roberto Vuitton.
Roberto Vuitton.
Ah, hay que sacar la marca.
Rebenque, y eso no sé cuánto. Mirá tu hermano con la cartera, cómo la pegó. Y
es
bueno,
Vuitton.
Lo tuvieron sentado en la huasca a Roberto durante toda su vida acá. Pero mirá tu hermano Luis, cómo la pegó con la cartera, Roberto. Vos sos el perdedor. Es al revés que los hermanos Musso. Que Ricky, que Roberto es el ganador. Acá Roberto fue el que
no le fue también, claro.
Exactamente. El otro no se llamaba Ricky, pero se llamaba Luis. Bueno,
Son los dos, talabartero, talabartería y huasquería con el cuero, porque acá la gente pregunta si no era uno u otro. Sí, trabajan distintos momentos del cuero. Y aclara Andrés que estoy hecho huasca viene porque lo soban y lo soban al cuero para trabajarlo, le pegan abundante, por claro. Eso cuando quedas hecho huasca es como que estás hecho... Un cuero que
te ablandaron.
Sí. Qué lindo, viejo. La gente de campo que nos escucha, la gente del interior, el que trabaja con las manos y eso.
Sí,
y
bueno,
y talabartería. Uno también trabaja con las manos, ¿verdad? Porque le da muy duro al teclado.
Sí, acá me dicen letras que le funcionan mal.
Hay una que ni me. Sí, la X, no sabe cómo le tengo que dar, señor. Es impresionante, como si fuera una curtiembre. Como un estibador. El estibador del teclado, me dicen a mí, ¿sabían ustedes?
Deja caer 40 kilos sobre la tecla.
El talabartero del teclado, el teclalabartero, señor, impresionante. El efecto gato, la compañía felina combate la soledad en mayores, según un estudio. Bueno, cualquier familia con un patriarca de testosterona alta y capital ostensible puede atestiguar.
¿Conoce el efecto gato?
Sí, sin necesidad de haber estudiado nada ni tener altas capacidades deductivas. ¿Cómo se combate el efecto gato? Con la declaración de incapaz. Ese es el...
se lo aísla de sus fondos.
Exactamente. Sí, hay que declararlo incapaz. Ese es el antídoto al efecto gato. ¿Qué? Estamos dando consejos.
No, está bien. Hay gente que puede dar fe de lo que usted está diciendo.
Sí, claro. Hay que declararlo incapaz antes
de los dos lados de la
disputa. Se instale el efecto gato, correcto.
Porque a veces se defiende el patriarca de la declaración de incapaz y se entabla
bueno,
en la linda.
Por eso. Está. Y te quiero ver. Y ahí vamos. Porque aparte no come nada el patriarca.
Te deshereda.
Pero es una linda... Es un duelo de todas las horas. Sí, clásicos rivales. Sí, el efecto gato.
El gato y el heredero.
Exactamente. correcto. El heredero mató al gato. La curiosidad del heredero mató al gato. La guerra menos esperada. la Unión Europea contra el sobrecito de ketchup. Las apuestas están a favor del sobrecito de ketchup.
Sí, como están ahora.
Sí, están. Cualquiera se le anima ya.
Sí, es impresionante.
Este es nuestro gran nuevo socio estratégico.
Correcto. El sobrecito de ketchup se le plantó a la Unión Europea. Y bueno, dice que se va, a pesar de que algunos le quiten importancia, ¿verdad? Este conflicto, tildándolo como una guerra por las papas fritas. Tendría el respaldo de Donald Trump, el sobrecito de ketchup, y el ejército americano.
Tiene todo para ganar.
Bueno, entreguen Groenlandia y lo que les diga el sobrecito de ketchup. Amigos.
Bueno, nos vamos. Gracias a la gente que nos está mandando, gente conocida, huasqueros, como esta persona, mi primo huasquero de San José, nos dice Adri. Gracias, Adri. Después capaz pedimos el contacto para Ronda de Oficios. Si aprendemos huasquero, el oficio, sí, claro, de la huasquería. Dice que no solamente trabaja de manera primorosa la lonja, no solamente para arreo de caballos, sino también haciendo joyas. Eso me llamó la atención.
Uh-huh. Y también sirve eso para el entrevero en la información que uno le da a su mujer cuando le solicita el paradero, ¿verdad? El que va a ir. ¡No, voy a la huasquería!
¡Ah, huasquería! Darwin, usted vuelve, se va, pero vuelve.
La nebulosa.
La deportiva.
¿Yo qué te dije?
Miren que está el canciller ayer, dio información sobre la licitación, últimos momentos, no llegan a firmar con tiempo, pero le pedimos para hoy opinión y no información en la columna deportiva, así que lo esperamos con el canciller.
No toquen nada.
Presentó Mercado Libre, la app favorita de Darwin. Tiene todo y le llega tiempo para disfrutar la tendencia del momento.
Mercado Libre.
Lo mejor está llegando a la velocidad de tu vida.